COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
77 millones de euros y 30.000 hectáreas de cultivos afectados. Es el balance oficial de daños de las tormentas de granizo que afectaron la semana pasada a la región. Jumilla, Mula, Yecla, Archena, Caravaca y Lorquí, en ese orden, fueron las localidades más afectadas y los productos más dañados, el melocotón, la pera, el viñedo y el almendro. El pedrisco ha dañado más del 30% de los cultivos, lo hizo en apenas unas horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro y es tiempo de noticias en la región de Murcia en La Linterna. Esta enorme factura de daños se ha puesto hoy encima de la mesa en la Consejería de Agricultura. Su titular, Sara Rubira, ha trasladado ese inventario a las organizaciones agrarias COA, JASAJA, UPA y FECOAM. En muchos casos a estos cultivos no les van a cubrir los seguros y por eso la Consejería está trabajando en dos líneas de financiación que contaba hoy Rubira.
Bueno, pues la primera de la línea es para sufragar los gastos que son derivados de los trabajos que tienen que hacer en estos momentos los agricultores para poner a punto, ¿no?, toda su finca. Pues hablamos de la poda de los árboles dañados, recogida de frutos, que es necesario, ¿no?, que se lleve a cabo para evitar plagas. Y una segunda línea de ayuda, que insisto, que seguimos trabajando para perfilarla entre el ICREF también y las entidades financieras, y esa está enfocada pues a créditos que ya puedan tener contratados.
José Miguel Marín, el presidente de COAG, considera que esas líneas son necesarias y explicaba por qué.
Pensamos que es una primera medida necesaria, dense cuenta ustedes que los agricultores han perdido la cosecha, por lo tanto, han perdido su capacidad de liquidez y su capacidad económica para seguir haciendo frente a los gastos en sus explotaciones.
La Unión de Pequeños Agricultores, UPA, está de acuerdo con esas líneas de financiación, pero ha pedido que se vaya más allá. Carlos Esparcia, su presidente, insistía en la necesidad de ayudas directas.
Y de ahí la importancia de contemplar la opción de ayudas directas cuando vemos que todas las administraciones están hablando de fondos de contingencia. Es el momento de que todas hagan el esfuerzo y lo doten. Cantidad económica suficiente, lógicamente, no va a haber para cubrir esos 77 millones. Pero hay que generar certidumbre en el sector.
El efecto de los fenómenos climatológicos adversos es, desde luego, uno de los frentes abiertos en la agricultura murciana, pero otros se encuentran en el agua y en las amenazas al trasvase Tajo Segura y a su supervivencia. Hoy, en Bruselas, en el seno del Comité de las Regiones, el presidente de la Región de Murcia ha interpelado a los Estados miembros para que impulsen planes hidrológicos nacionales. Ha recordado allí Fernando López Miras que en España están operativos cerca de 50 trasvases y que el mejor ejemplo de todos es el Tajo Segura.
Hay territorios que tienen abundancia de agua y otros a los que la sequía nos afecta de forma extrema. Fíjense que en España hay en torno a 50 interconexiones de cuencas. Yo me gustaría destacar una que riega más del 50% de las hortalizas que exporta España, que es el trasvase Tajo Segura, y desde luego es un ejemplo.
López Miras se ha encontrado allí cara a cara con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha defendido la desalación como solución más viable para cubrir las necesidades de agua del Levante.
En Murcia, si se quitara la hojarasca de lo que es la rapiña electoral, el voto vinculado a la demagogia del agua, si pensaran por un minuto en Murcia, en Valencia, en el Levante español, que desaparece de repente el trasvase, que no se puede utilizar durante 3 años, ¿cuál sería el drama al que estaría abocado el Levante español? En realidad hoy, a mucho menos que hace 20 años, porque hoy hay desaladoras, ya estuvo el trasvase inutilizado casi 2 años. Y en esos 2 años, el Levante español regó y bebió de la desalación. De manera que está inventado todo.
Hablamos ahora de economía. Hoy hemos conocido un nuevo informe que sitúa la economía de la región de Murcia con un crecimiento muy por encima de la media nacional. Se trata del informe del BBVA, que prevé que Murcia crezca un 2,9% en este año y que se mantenga claramente entre las regiones más dinámicas. Se debe, según el estudio, al buen comportamiento que tiene la demanda interna, la recuperación de la actividad agraria y el buen tono de las exportaciones y de la industria. Un crecimiento económico del que hablaba el responsable de análisis regional de BBVA, Pepe Ruiz.
En términos trimestrales, como les decía, pues lo que estamos viendo es que la economía murciana está avanzando relativamente bien. De hecho, los últimos datos de los que disponemos lo que nos dicen es que tanto en el cuarto trimestre de 2024 como en el primer trimestre de 2025 la economía murciana habría crecido algo más de cómo lo está haciendo la economía española, que se está desacelerando, pero de un modo relativamente suave. Pues en Murcia estimamos que la economía creció en torno a 0,7 en el cuarto trimestre del año pasado, que podría estar creciendo algo más de un 0,6.
Seguimos hablando de datos, quédense con este. Más de 1.300 extranjeros han solicitado asilo en la región de Murcia en lo que va de año. Es un 21,6% más que en el mismo periodo de 2024. El nuevo reglamento de extranjería que acaba de entrar en vigor va a empujar a una situación de irregularidad sobrevenida a cientos de solicitantes de asilo en la región de Murcia. Es un asunto del que advierte el tercer sector, lo hacen asociaciones como ACEN. Mohamed Kebali asegura que no está de acuerdo con que no se cuente para el arraigo el tiempo de tramitación de un expediente cuando se ha solicitado la protección internacional.
Es el efecto disuasorio cara a las solicitantes de protección internacional. Lo que deja de computarse, una persona pide, llega a España, pide protección internacional y sale el día de mañana su solicitud denegatoria, el tiempo que ha estado en el sistema, o sea, ha estado tramitando su expediente, no le cuenta para el arraigo.
En sucesos, en varios asuntos, uno de ellos, un vecino de Jumilla ha sido detenido esta madrugada tras propinar una brutal paliza a su mujer. Luego se ha trincherado en su casa armado con una escopeta de caza. Ha llegado a amenazar a los agentes de la policía y apuntarlos con el arma desde la parte superior de la casa antes de ser detenido. La mujer está ingresada en el hospital comarcal de Yecla. Y la Policía Nacional ha liberado a 18 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente en clubes de Alterne, de Albacete y Murcia. La organización criminal de carácter internacional se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Los tres responsables de la organización han ingresado ya en prisión provisional y la Guardia Civil ha recuperado más de medio centenar de imágenes sacras valoradas en 100.000 euros. Habían sido robadas en cementerios de Murcia y de Alicante. Una persona ha sido detenida, la portavoz de la Guardia Civil, Montserrat Alameda.
Esta investigación se inició en el mes de marzo cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del robo de más de 50 figuras e imágenes religiosas de panteones ubicados en los cementerios de Santomera, Cabezo de Torres y de las pedanías murcianas de Ceneta, Cañadas de San Pedro y Sangonera la Verde. Los investigadores conocieron que otros robos similares se habían producido en el Camposanto de Orihuela, en Alicante.
Los expresidentes de la comunidad autónoma, Ramón Luis Valcárcel, Alberto Garre y Pedro Antonio Sánchez, van a ser citados para que comparezcan ante la Comisión de Investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. Lo ha decidido hoy la comisión, que ha dado el visto bueno a los listados de próximos comparecientes que ha presentado el Grupo Socialista y Vox con los votos en contra del PP. Y en Lorca, hoy es noticia la aprobación del presupuesto municipal a casi mediado del año. Asciende a 120 millones de euros, sube un 3% y ha salido adelante con la mayoría del Partido Popular y de Vox, la coalición que sustenta el gobierno. Belén Pérez es la concejala de Economía.
Sin duda, un presupuesto social, un presupuesto fruto de un gobierno serio, estable, confiable, sensible a las necesidades de los ciudadanos y de los colectivos sociales y de libertad. Es un presupuesto que apuesta por la cultura, por la educación, por el medio ambiente, por el deporte, por la seguridad ciudadana y por la limpieza de nuestras calles. Por eso hemos incrementado el gasto corriente en más de 3 millones de euros, en un 3,82% respecto del año anterior.
Y Cartagena va a invertir 75 millones de euros en obras hidráulicas. Hasta allí nos vamos. Santiago Velasco, cuéntanos.
Modernizar y ampliar el ciclo integral del agua, ese es el objetivo que se ha marcado el municipio con una inversión millonaria en proyectos y equipamientos. El plan de inversiones hidráulicas previsto por el consistorio y gestionado por la empresa concesionaria se acerca a los 75 millones de euros. La estrategia Cartagena Agua Digital servirá para reforzar la seguridad de la red de abastecimiento y mejorar las infraestructuras de saneamiento, sobre todo en los núcleos de población del entorno del Mar Menor. Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena.
Movilizando cerca de 70 millones de euros en inversiones que mejoran la calidad del servicio, tanto del suministro como del abastecimiento, y también la reutilización, para ser conscientes de la importancia del uso del agua. Efectivamente, no se desperdicia ni una sola gota de agua, y más en los tiempos que tenemos ahora mismo, con todas las amenazas que tenemos encima, como saben, por el posible recorte del trasvase.
La nueva estrategia engloba también la renaturalización de zonas afectadas por inundaciones en el municipio.
Y el deporte, Vicente Luis Canovas, ¿qué tal?
Jornada de renovaciones en los equipos de la capital de la región. El UCAM Club de Fútbol ha anunciado la ampliación de contrato de José Ruiz con el conjunto universitario a horas de comenzar la fase de ascenso a la Primera Federación. Mientras tanto, el Pozo Murcia Costa Calidad también ha confirmado el compromiso de renovación y de ampliación del canterano Ricardo Mayor, que va a seguir también hasta julio de 2027, en este caso en la disciplina del cuadro charcutero. Por otra parte, Rodion Skurus ha dicho en el día de hoy que Murcia es un buen sitio y que no le importaría ampliar su compromiso, aunque recordamos que tiene contrato hasta junio del año 2026.
Y en unos segundos son las 8 de la tarde, están escuchando La Linterna, seguimos contándoles todo lo que les interesa con Ángel Espósito.